Canal Sur Podcast presenta Andalucía sin barreras con Mercedes Vega.
Bienvenidos y bienvenidas a Una Andalucía sin barreras más, un programa, como todos ustedes saben, de la Radio Televisión Pública Andaluza, que se ocupa de asuntos relativos con la discapacidad. En este programa queremos dar visibilidad, como se merece, a una de las patologías más duras de las que puede haber ahora mismo en nuestro país y en todos los países, porque esta enfermedad, pues como todas las enfermedades, se dan en cualquier punto del mundo. Y queremos hablar de esclerosis lateral amiotrófica, de la ELA, de esta enfermedad que, como ustedes saben, pues de momento pues no tiene ningún tipo de tratamiento que pueda hacer que se cure. Para ello vamos a hablar con Patricia García Luna, que es vicepresidenta de ELA Andalucía. Bienvenida, Patricia.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Un placer estar con vosotros.
Gracias por acompañarnos una vez más en estos micrófonos de Canal Sur, que sabes que son vuestra casa y que lo tenéis abierto como función pública que somos para todo aquello que pueda redundar en beneficio de la ELA. En este caso, porque es el Día Mundial de la Enfermedad, el próximo 21 de junio. En el mes de junio, pues se escucha mucho hablar de la enfermedad y demás, porque hay que darle visibilidad, hay que tenerla muy presente. Patricia, en esta edición, en el 2025, ¿qué es lo que reivindicáis desde la asociación, desde la Federación ELA?
Bueno, en primer lugar, siempre daros las gracias porque efectivamente sois portavoces, ¿no?, de todas nuestras reivindicaciones cada año. Este año, digamos que tenemos tres novedades importantes. Una es la implantación de la ELA, que es la gran reivindicación que estamos realizando y que para nosotros es vital, ¿no?, que haya una partida presupuestaria dedicada a garantizar y a poner en marcha una ley que se aprobó en octubre de 2024 y que se daban de plazo pues 12 meses para poder implantarla. Esa es nuestra reivindicación más importante. En segundo lugar, aparte de reivindicar, queremos que todos los andaluces conozcan un proyecto piloto que llevamos a cabo, que es la asistencia personal a pacientes de ELA, algo completamente novedoso y en donde digamos que nuestra comunidad autónoma está siendo pionera, y en el que se benefician aproximadamente unos 52 pacientes de ELA. Sé que suena muy poquito, pero bueno, es un proyecto de una gran envergadura y de una gran complejidad. Y en tercer lugar, Mercedes, pues como todo no van a ser penas respecto a lo que es el tratamiento en la ELA, me gustaría comentar que por fin se ha aprobado un tratamiento para un tipo de ELA genética, solamente para el SOD1, que es algo que beneficia a muy poquitos pacientes, ¿no?, porque realmente las ELA genéticas son solamente aproximadamente el 10% de todos los pacientes, y dentro de esas ELA genéticas hay varios genes implicados, ¿no? No quiero hacer un discurso muy complejo, pero solamente sería para los casos de SOD1. Y para eso sí existe un tratamiento que pretende lentecer el proceso de la enfermedad, que es el Tofersen. Así que, bueno, por lo menos para dar siempre una esperanza, ¿no?, a aquellos pacientes que sean de ese tipo de ELA.
Ya, Patricia, ese tratamiento lo sustenta la Seguridad Social, supongo, ¿no?
Pues sí, ese tratamiento hemos tenido un proyecto, bueno, no es un proyecto, al final es un ensayo clínico en donde ya, bueno, un número curioso de andaluces han podido disfrutar de lo que es el tratamiento de Tofersen. Una vez que se aprueba, pues lleva una serie de directrices burocráticas hasta que el Ministerio de Sanidad lo aprueba por un tema de precios y de casas farmacéuticas, pero bueno, ya se ha aprobado y ya se está dispensando en muchos centros hospitalarios. Uh-huh. Y como digo, afecta a muy poquitos pacientes porque muy poquitos son portadores del SOD1, pero es para ellos una gran alegría. Uh-huh. Y lo que pretende, lo decimos, enlentecer la enfermedad, no recuperar lo perdido, Eso uh-huh. Ahí somos realistas.
Ya. En cuanto a este día 21 de junio, que es el Día Mundial de vuestra enfermedad, la reivindicación vuestra pasa también porque se ha aprobado la ley puede quedar en papel mojado si la ley no va repercutida con una buena presupuesto, con un buen presupuesto, ¿no? Que las partidas se lleguen hasta los enfermos, que es lo que vosotros reivindicáis. Pero de momento no ha habido ninguna respuesta económica por parte del gobierno, creo, ¿no?
Bueno, hemos tenido una respuesta económica por parte del ministerio con un conocido plan que se llama Plan de Choque, que lo que pretende es un plan que, bueno, es solamente, bueno, digo solamente y suena muchísimo, pero claro, 10 millones de euros entre todos los pacientes de la Andalucía, luego son pocos pacientes, ¿no? Ya. Pero van a ser para los casos más vulnerables, en donde sean básicamente pacientes con traqueostomía o ventilodependientes mayores de 16 horas al día. Ya. Esto seguramente va a estar en marcha a partir de enero de 2026, pero como digo, se van a beneficiar pocos pacientes en Andalucía porque, bueno, 10 millones suena mucho, pero a repartir entre todos los españoles con ELA no son tantos.
Ya, porque en Andalucía, ¿cuántos pacientes tenéis contabilizados?
Aproximadamente en Andalucía estarán entre unos 750 800 pacientes, es lo que nosotros estimamos como asociación.
Uh-huh. ¿Y la incidencia, quiero decir, desde que se le da el diagnóstico y demás? ¿Cuánto tiempo?
¿La incidencia?
Sí, quiero decir.
El tiempo que se tarda en dar este diagnóstico es aproximadamente de 9 a 12 meses. Sé que suena muchísimo tiempo, pero esta enfermedad todavía se diagnostica por descarte. Y por lo tanto, la verdad es que la mayoría de las ocasiones, desde que la persona refiere acordarse del primer síntoma y empieza el peregrinaje médico, pues la media está en 12 meses, lo cual es muchísimo tiempo, pero no es un problema en España, esa es la media internacional, uh-huh. Porque esta enfermedad, ¿no?, se le conoce como la gran enmascarada, porque empieza de forma tremendamente variable en unos casos, en otros. Y eso hace que, bueno, pues existe muchísimo a los profesionales.
¿Al año cuántas personas se pueden diagnosticar aproximadamente?
En Andalucía. Que son unos 90 casos.
Uh-huh. ¿Y la supervivencia de estas personas una vez que se le da el diagnóstico?
No nos gusta hablar de ese dato, Mercedes, porque yo creo que genera mucha angustia, mucha ansiedad, ¿no? Hay personas que dicen es como ponerte un reloj de arena cuando uno piensa en una fecha estimada.
Yeah.
Creo que no suele ayudar, pero bueno, lo que al final refieren los libros, o sea, refiere la comunidad científica, es una esperanza de vida de 3 a 5 años desde que se diagnostican ELA. Pero hay una variabilidad tremenda, de verdad, que tenemos casos de muchísima más supervivencia. Ya.
No, y visiblemente hace poco, ¿no?, el jugador de fútbol portero, creo que Juan Carlos Unzué, que está haciendo un poco en estos años la imagen de la ELA en la tele, porque es una persona conocida que se ha prestado también a decir quiero vivir y quiero que se me den las posibilidades y los servicios y las ayudas técnicas posibles para que yo pueda seguir aquí. Es también un referente de esa supervivencia, ¿no? De ese querer seguir y seguir en condiciones, con una calidad de vida en condiciones.
Sí, así es. Unzué es una persona que por su trayectoria profesional creo que contaba con unos recursos personales increíbles para tener una gran fortaleza, ¿no? Para vivir una enfermedad que te va a generar una gran dependencia. Y sin duda es un portavoz estupendo en donde manifiesta pues las condiciones, las necesidades que se tienen y eso que él pues tiene todas las puertas abiertas para todo y que tienen pues las familias más humildes, ¿no?, que al final siempre son los más vulnerables.
Bueno, y aquí en Andalucía tenemos este proyecto piloto que yo creo que cabe resaltar muchísimo por la labor que estáis haciendo también desde la Federación, que como tú decías, aunque sea 50 o 52 pacientes, pero es muy importante la ayuda que se está prestando a estas personas y sobre todo a sus familiares. ¿En qué consiste este tipo de asistencia personal? Patricia, cuéntanos un poco más en detalle en qué consiste.
Bueno, pues muy bien, como indicas, no solamente es un beneficio para el propio afectado, sino también para su cuidador principal, ¿no? Con este estudio pretendemos conocer cómo mejora la calidad de vida del paciente, cómo mejora la calidad de vida de su cuidador principal y cómo ese afectado de ELA puede llegar a seguir desarrollando su rol pues social, su rol familiar, incluso su rol profesional, porque tenemos algunos casos que siguen trabajando a pesar de tener ELA. Ese asistente personal es mucho más allá que un auxiliar de ayuda domiciliaria, porque no se dedica solamente a las competencias básicas, ¿no?, de ayúdame a vestirme o a ducharme, sino ayúdame a ir al fisio, ayúdame a recoger a mis hijos al cole, ayúdame a, bueno, a todas las actividades que cualquier persona con una media de 50 años, que es la edad en donde debuta esta enfermedad, pues todos sabemos la cantidad de obligaciones, ¿no?, y de roles que tenemos. Así que ese asistente está para eso, ¿no?, para darle alas al paciente de ELA, y la verdad es que el feedback que estamos teniendo por parte de la familia es increíble.
Durante la celebración esta del mes de junio, ¿no?, que como siempre digo es el mes de la ELA, el mes donde vosotros pues salís a la calle, aunque lo hacéis habitualmente, pero digamos que este día 21 os impulsa a hacer más actividades, a estar más visible para la ciudadanía. ¿Qué es lo que tenéis así previsto o que estáis desarrollando con motivo del Día Mundial?
Pues este año, como cae en sábado, hemos querido repartir las actividades a lo largo de toda la semana, que siempre al final hay más disponibilidad y hay más visibilidad. Pues empezamos con, bueno, va a haber unas jornadas en Granada mañana, en el Hospital Traumatológico, en donde se van a hablar precisamente de esas novedades en genética, en el tratamiento, o bueno, se van a hablar pues de todo lo que es la atención en el domicilio al paciente de ELA, que también es muy importante. Vamos a tener, por ejemplo, hoy una mesa en el Hospital Macarena, vamos a tener en el Regional de Málaga el viernes, vamos a tener una visita a las bodegas de Jerez por parte de pacientes de ELA, ahora muy tempranito, porque sabemos el calor que hace, y la bodega ha tenido, la verdad, que en ese sentido una atención súper especial para ellos. Y vamos a desarrollar muchísimas actividades a lo largo de toda la comunidad autónoma andaluza, repartidas y siempre en horarios donde los pacientes de ELA puedan asistir.
Claro, pues animamos a toda la ciudadanía a que participen en estas actividades, y ya saben que es un día para la acción, para la reivindicación y para dar visibilidad a esta enfermedad que en Andalucía tienen aproximadamente 750 personas y que necesitan ser escuchadas y llamar la atención de que, bueno, necesitan también que esta ley ELA que se aprobó, que fue un acierto y un avance bastante importante, pues llegue a su fin con un presupuesto en condiciones y con que no se quede esta ley en papel mojado. Patricia, sé que estás a punto de coger un AVE y que has atendido nuestra llamada, que te lo agradezco enormemente, que vaya muy bien este día y os deseamos lo mejor. Y ya sabes bueno, que los micrófonos de Canal Sur están abiertos para vosotros en cualquier momento.
Pues de nuevo daros las gracias, de verdad, de esa visibilidad, de vuestra sensibilidad con la que tratáis la enfermedad, porque también para nosotros eso es súper importante y siempre la tratáis desde una imagen muy digna para los pacientes, lo cual es de agradecer. Un fuerte abrazo.
Un beso, Patricia. Gracias. Un beso, adiós, adiós. Y ustedes no se vayan porque vamos a continuar escuchando y atendiendo a historias sobre discapacidad, y en esta ocasión pues vamos a hablar también de las jornadas de artes escénicas que han tenido lugar en la ciudad de Granada, pero esto será dentro de ahora un poquito.
Andalucía sin barreras, con Mercedes Vega.
Hemos hablado con Patricia García, vicepresidenta de la Federación Andaluza de ELA, que como saben es la esclerosis lateral amiotrófica, que el próximo 21 de junio va a ser el Día Mundial de esta enfermedad. Y ahora cambiamos el tercio y vamos a hablar, como les anunciaba antes, con Merche Avellán, que es una buena, muy buena amiga de este programa. Ella es actriz, es clown, es muchísimas cosas, hace muy feliz a mucha gente, y la traemos aquí porque ella también es presidenta de la Asociación Granadina de Artes Escénicas, de Teatro y Danza Inclusiva de Granada, una entidad que lleva un montón de años trabajando para eso, para hacer feliz a la gente, para que la gente pueda disfrutar con el movimiento. Cualquier persona, cualquier adulto, cualquier niño que desee moverse y disfrutar con la danza o con el teatro, tiene las puertas abiertas en Superarte, que es la asociación que Merche Avellán abandera junto a otro compañero como es Pablo Medina, que también es fundador de esta asociación, y llevan desde el año 2008. Bienvenida, Merche.
Muy bien, muchas gracias y bien hallada aquí con vosotros.
Gracias por hacer este huequecito y atendernos para hablar de esa gran jornada que habéis tenido de puertas abiertas en Granada, en Caja Granada, esas cuartas jornadas de artes escénicas en la diversidad, danza, teatro y circo, que os ha llevado a abrir eso, abrir vuestras puertas de vuestro corazón y de vuestra sabienda, porque lo que hacéis es compartir con la ciudadanía pues lo que hacéis habitualmente durante todo el año en Granada. ¿Cuáles son los objetivos de esta gala? ¿Por qué la hacéis, Merche? ¿Con qué objetivo?
Pues para como diría Galeano, maravilloso maestro escritor Galeano, que decía que para hacer posible lo imposible y para hacer visible lo invisible. Y como un espejo, somos espejo reflejo de lo que somos y me veo en ti y tú me ves en mí y cómo reflexionamos y crecemos desde lo individual hacia lo colectivo, pero desde lo creativo, desde lo artístico, desde un escenario. Y el poder transformador de la arte escénica, sobre todo desde el movimiento auténtico, en la diversidad, porque todos somos diversos, como yo digo, tenemos una piedra cada uno, cada una. ¿Quién no tiene una señora
un tirito,
una tal? ¿Quién
un
es perfecto? ¿Quién es perfecto? También. ¿Quién es perfecta? Por favor, qué vertigo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo aprendo y cómo me veo en ti y cómo me reflejo en ti y cómo me miro en ti para crecer y para aprender de verdad y cómo se caen todos los palos de los sombrajos cuando la gente, esto de la discapacidad, de ay, la falsa moral, de pobrecitos, qué lástima, qué bueno soy, qué labor, qué tal. No. Nosotros hacemos un trabajo artístico, cada uno apostando y trabajándose sus capacidades, poniendo todas las herramientas en un trabajo de atrás que hay, porque eso no es una varita mágica que se sube y ya está, sino que hay un trabajo de atrás, y un trabajo de atrás que es transformador, porque la arte escénica, afortunadamente, menos mal que existe el arte en nuestra vida, ¿no? Porque, no sé, no concibo el arte en la vida sin en esta herramienta. Entonces damos dignidad y damos visibilidad a un montón de gente maravillosa, creativa, auténtica, que se trabaja y que pone todo su amor y todo su arte para que cuando suban al escenario, de hecho a la gente le cambia la mirada, le cambia el pensamiento y de repente dices, pero bueno, qué diversidad, qué riqueza más potente, ¿no? Que se haga esto. Como que el concepto y la mirada cambia cuando el público se sienta a ver un espectáculo en donde hay gente, esto como mire usted, como la cerveza, con o sin, y entre comillas lo de con o sin, porque, insisto, cada uno tenemos nuestras taras, nuestras capacidades, nuestras incapacidades, y cómo la gente sale emocionada, y el otro día se subieron al escenario en la gala 82 personas, de distintos colectivos, fue súper bonito, fue muy muy emocionante y la gente sale muy contenta porque ve una diversidad y una riqueza de circo, de teatro, de danza, de gente en silla de ruedas, de gente dando saltos, bailando, haciendo el pole dance este de la barra y gente haciendo de todo, ¿no?
Haciendo de todo, sí.
Claro, claro.
El otro día hablaba, bueno, el otro día leí en las redes sociales una madre con una chica con síndrome de Down que decía que estaba harta de que la sociedad pues dijera o pensara que esto de la discapacidad es una cosa muy divina, una cosa fantástica, donde todo es estupendo y que son muy cariñosos y que son muy, muy lindos y que tal. En ese buenismo que se lleva ahora, que no sé de dónde habrá partido, bueno, supongo que eso de las redes sociales, ¿no? Que lo magnifica todo. y que realmente no es así, que realmente, bueno, hay de todo como en todas partes.
Pero claro, como tú, como yo, como el otro y el y la otra, y el decir que tiene como personas únicas, genuinas, diferentes, cada uno, cada una, nuestro carácter, nuestras maneras, nuestra personalidad. Y eso está muy bien, quitarle ese buenismo que tú dices, esa historia, porque no es así, ¿no? Es que qué buenos que son, qué nobles, qué dóciles, pero bueno.
Pues los habrá o no, habrá algunos y otros
claro,
no.
Claro, claro, claro. Además tienen, es como, a veces cuando el tema del enfado, por ejemplo, enfadarte, sí. Porque como tiene una discapacidad, está muy mal visto que tú te enfades o te enfrentes a algo o subas, ¿sabes? Como que no. Sí. O incluso, fíjate más allá, a nivel sexual, cuando ya ellos tienen a lo mejor una historia y están, ¿no? Están, le cae bien a una persona o claro. Se están abrazando, se gustan. Están besando, es como que, mucho contacto físico hay ahí, ¿no?
Sí.
¿Sabes?
Sí.
Como de cara, ¿de qué estamos hablando? ¿De cara a un escaparate, a una galería, sí. A un cartón piedra? No, pues no, sí. Es que son personas como tú y como yo, pues como tú. Cuando me dice, pues fíjate, y han hecho no sé qué, y como algo extra, ¿no?
Sí.
Y entonces yo siempre les digo, pues como tú.
Claro,
como tú,
y además
son personas que sienten y padecen como tú.
Otra de las cosas que también está muy ahora de moda es eso de la superación, ¿no? La superación, y que son como héroes, hay que ver lo que ha conseguido, hay que ver lo que, pues igual que cada uno de nosotros, ¿no? En el día a día o en nuestro trabajo, en nuestra familia, o no sé, le damos una alteración de lo que hacen como si fuera algo, la superación. A mí esa palabra nunca me ha parecido muy correcta, no sé, ¿qué te parece a ti?
Bueno, el concepto de poner todo tu máximo para crecer y creer en ti, eso está
sí,
muy bien.
Eso sí.
Pero otra cosa es cuando te dan un mensaje equivocado con el tú puedes y resulta que lo único que hacen es crearte una carga de frustración tremenda, de sentirte una persona frustrada, porque, por lo que sea, mi madre, que era una mujer muy sabia, decía que quien tiene fuerza levanta peso.
Claro.
Ella decía en todos los sentidos, ¿no? Entonces, los peces están en el agua, el caballo está en la tierra y galopa, que cada uno tiene su potencial y tú no puedes pretender querer ser nadar como un pez divino en el agua o querer trotar como un caballo, porque cada uno tenemos... Entonces, a veces ese concepto del tú puedes, de vamos todos a superarnos y tal... hay que tener cuidado porque es como un mensaje cuchillo de doble filo, ¿no? Uh-huh. Donde te dan un mensaje que puedes, efectivamente, lo que tú dices, ¿no? Del tema este de que un mensaje equivocado, ¿no?
Sí.
De genera incluso, va a dirección contraria. Al no conseguirlo, lo único que te genera es un estrés, una frustración, un no sirvo para nada en el fondo. Y todo el rato yo estaba pendiente de montar una pieza que era con el conejito, el burro este con la zanahoria que te ponen, ¿no?
Sí.
Que están todo el rato detrás de la zanahoria, te enseñan la zanahoria y vas todo el rato con la zanahoria, y nunca llega a conseguir la zanahoria.
Sí.
Y es una frustración muy grande. Entonces hay que tener mucho respeto, mucha... dar su máximo cada uno, porque eso sí, ¿no? El intentar hacerlo siempre lo mejor posible y poner todo tu potencial y venga, claro que hay que
intentarlo,
que esforzarse para conseguir las cosas, ¿no?
Pues sí.
De ahí a que todo el mundo pueda hacer de todo,
pues no. Yo no puedo cantar óperas como Montserrat Caballé. Pero Montserrat Caballé tampoco se podía montar en la cuerda esta elástica, en una cama elástica o en una cuerda de esta, tú sabes, es que es así. Bueno, Merche, que divagamos, porque con esto que a nosotros nos apasiona lo que hacemos, nos ponemos a hablar y no hablamos de la jornada, porque ha habido de todo, ha habido eventos, encuentros, ha habido la gala estupenda esta con más de 90 artistas. Cuéntanos quién ha estado, qué es lo que habéis hecho con el conservatorio, en fin,
sí,
cuéntanos.
Ha sido muy bonito. El viernes hicimos unas experiencias compartidas desde mí contigo, un espacio donde nos encontramos. A mí me gusta mucho la palabra encontrar, encontrarme, encontrarte, encontrarnos. Y porque de ahí es donde sale de verdad. Cuando es de verdad un encuentro auténtico, es de donde salen y donde se despiertan las bombillas, se entienden bombillas y se tiran hilos para tejer de verdad, ¿no? Entonces es una experiencia compartida porque cada uno cuenta su vivencia o su trabajo o desde los colectivos, desde sus creaciones artísticas. Y vino la Escuela de Flamenco Fanita, Macarena Castilla, que ¡buah! Es magnífica. Ella expuso el viernes y luego subieron al escenario el sábado por la noche con 26 elementos maravillosos artistas de flamenco, que el de 6-7 añitos, el más pequeño, que aquello era, pues fue brutal, ¿no? Y luego vino, por supuesto, el del Conservatorio de Danza de Reina Sofía, Karina Martín, que es una persona con un conocimiento sobre el movimiento y tiene una parte muy artística, por supuesto, muy profesional, y luego tiene una parte, una visión humana, Karina, que maravillosa. Y luego estuvo también la Asociación Síndrome de Down, y luego la Fundación La Purísima, con Roberto Martínez, con un proyecto muy bonito de la música desde dentro hacia afuera, que me pareció música desde dentro hacia afuera. Uh-huh. Y han hecho un grupo de música, de músicos, que me pareció muy interesante. Lo último fue que estuvieron con Miguel Río, hicieron un concierto y todo a través de... Hicieron una ponencia muy, muy buena, muy dinámica, con proyectos, con pequeños vídeos, y fue maravilloso. Y luego estuvo también José Galán, José Galán con Lola García Vaquero, que hablaron, su ponencia era Bailando a la luz de mi sombra, y porque Lola en el 2018 quedó ciega, y habla de cómo le cambió el mundo cuando ves y luego se te hace, pasa oscuro, ¿no? Y cómo ella luego desde el flamenco, a través de la ONCE, de unos talleres con José Galán, cómo ella vuelve a hablar de una segunda, vuelve a vivir, ¿no? Uh-huh. Y fue muy bonita esa ponencia. Y la Escuela de La Petite, de Arte Escénica y Acrobática, que tiene también desde chiquitines, desde 4, 5 años, 6 años, hasta 18, 19, 20 años, trabajando en la Escuela La Petite, que eran otros 20 artistas que se subieron a escena, y fue brutal. Entonces, era muy interesante la mayoría cómo presentaban sus proyectos artísticos el viernes, y luego cómo lo poníamos de pie el sábado en la gran gala, ¿no? Uh-huh. Y fue muy, muy interesante. Porque además fue presentado por Mago Migue.
Ajá.
Mago Migue es un gran profesional, compañero, campeón mundial de magia, en donde yo siempre digo que una gala hay que saber el tema de el presentador o la presentadora. Es como el que tiene una buena tela para hacer el vestido, uh-huh, y está el vestido, cortadas las piezas, pero ahora hay que saber pasarlo a la máquina, ¿no? Cómo engancha, y es muy, muy, muy interesante en una gala cómo hila un presentador o una presentadora y cómo lleva de la mano de un lado a otro las piezas, tan diferentes además, y lo hizo con tanta maestría. Fue tan bonito porque se agradece mucho. Una gala no es lo mismo que mostrar un espectáculo, ¿no?
Claro.
Hay una variedad y más además con esa diversidad de cuerpo, de trabajo. Vinieron también la gente de A Toda Vela, de Almería.
De Almería.
Uh-huh. Sí, maravilloso, maravilloso. Hicieron una pieza de teatro, se llamaba Mesa Compartida y hacía un texto muy interesante, precisamente reflexionaba todo el rato, ¿no?
Merche, vosotros tenéis talleres habitualmente durante la semana, tanto para pequeños, para mayores, para gente que quiera hacer contemporáneo, una danza contemporánea.
Sí, claro,
y
claro,
estáis abiertos. Dime, cuéntanos, para aquellas personas que nos estén escuchando y quieran acudir a vuestro centro, quieran aprender el movimiento, quieran disfrutar con vosotros, ¿qué tienen que hacer?
Nosotros estamos en Fundación Caja Granada, estamos muy agradecidos porque también es lo mismo, ¿no? O sea, yo siempre digo, tenemos muy buena tela, la tela es muy buena, pero hay que tener buenas herramientas para hacer luego el vestido, ¿no? Una buena máquina, un buen hilo, y tenemos una infraestructura y un espacio maravilloso que agradecemos, que es Fundación Caja Granada, que ahí estamos todos los jueves de 6 a 8 y luego con el grupo de jóvenes, que son 18 jóvenes, de 6 a 8 los jueves. De 6 a 8 los jueves en Fundación Caja Granada. Y luego el tercer sábado de cada mes, de 11 a 2 de la tarde, del mediodía. Uh-huh. Hacemos siempre los sábados un intensivo, esos sábados. A veces cuando tenemos alguna pieza o tenemos que ensayar algo o hay algún evento que nos llaman a alguien, ahí hay algunos sábados que hacemos ensayos generales y también vamos, ¿no?
Bueno, Merche, pues ya se está acabando el tiempo, aunque parezca mentira, pero ya llevamos hablando más de 15 minutos.
Ah.
Así que muchas gracias, enhorabuena.
Sí, perdón.
Cuéntame.
Quiero decir que también tenemos un grupo de mayores de Superarte que trabajamos los miércoles. Ajá. De 11:30 a 1:30, y hicimos en la gala, presentamos como Página en Blanco, se llama la pieza. Uh-huh. Y con los jóvenes hicimos la pieza que se llama Caída Libre, con un texto de Loreto Sesma maravilloso.
Bueno, pues muchas gracias, Merche, por ser Superarte y por abrir esto para todos los públicos, a los niños, a los pequeños, a las personas con discapacidad, a los mayores, y nos vemos y nos encontramos muy pronto, seguramente. Yo te deseo lo mejor y gracias por habernos acompañado una edición más de Andalucía sin Barrera.
Es un placer, querida Tocaya Mercedes.
Y a todos ustedes les deseo que sigan escuchando este programa, que si tienen algo que contarnos pueden hacerlo a través de nuestro email, nuestro correo electrónico, andaluciasinbarreras@rtva.es. Y un beso para todos.
En Canal Sur Podcast han escuchado Andalucía sin Barreras con Mercedes Vega.